Buenas, buenas. Bienvenidas a esta, a lo que llamaremos segunda temporada de Cayendo por la Tangente.
Buenas. Un poco aquí te miro, aquí te mato para mí, ¿eh?
Un poquito. Pues, para los que nos ven por primera vez, este sería nuestro episodio piloto de la segunda temporada. Yo soy Laura y, bueno, preséntese cada uno, porfi.
Yo soy Vania, hola.
César.
Natalie, vale, perfecto. Natalie está estrenándose con nosotros en esta temporada. Hablar un poquito de, pues, como en la temporada pasada, temas random, cosas que podemos pasar horas, horas hablando y, pues, caer un poco por la tangente. Para el primer episodio de esta segunda temporada, como ya vemos un poquito lo que es el estilo de Cayendo por la Tangente, pues vamos a ir un poco a lo bestia, o sea, a lo bruto, así, a lo impulsivo, ¿no? Y tenemos varias cosas nuevas. Por ejemplo, vamos a tener arriba, no sé si se ve por aquí, un tiempo que va a empezar cuando empecemos a hablar del tema, que nos va a dar un máximo de 45 minutos para que hablemos de lo que sea que vayamos a hablar ese día. Y en los últimos 5 minutos, al cumplirse el tiempo, pues las conclusiones para ir cerrando, porque ya hemos comprobado que cuando hablamos no hay quien nos pare.
Vamos a estar días.
Exactamente. Además, para lo que sería el día de hoy, tenemos un poquito la explicación de lo que es a lo bestia, ¿no? Yo lo que voy a proponer es que cada uno diga con lo más breve posible una frase o incluso una palabra para cada quien que significaría a lo bestia. Por ejemplo, empiezo yo. Para mí a lo bestia es algo que es completamente imprevisible. O sea, no lo veíamos venir y pasó.
También. Para mí a lo bestia...
la palabra violento.
Violento. Dale, dale.
No, era eso.
Así de violento, dale. Para mí es algo que rompe cosas, no necesariamente violento. Es algo que cuando ocurre y las consecuencias que deja, como que lo rompen en algo, en la historia, en lo que hace, en el suceso.
Vale.
Para mí es algo que te deja tiesa, así tal cual.
Como lo que acaba de pasar.
Esa palabra, ¿verdad?
Vale, bien. Pues voy va a aparecer en estos momentos nuestro primer temporizador. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno ha traído varios temas para proponer para el tema para el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la primera ronda. Vamos a empezar desde mí. César, Natalie, Vania. Y luego la siguiente ronda, al contrario. Empezaría Vania, Natalie, César y terminaría en mí, ¿vale?
Guti, guti.
Muy bien.
¿Y si aquí no hice la tarea?
Pues pasa. Saltamos. Tú dices paso. Muy bien.
Que no la trajiste tú. Improvisa un tema y ya.
Y ya está.
No puedes pensar en el momento.
Eso.
Bueno, vale. Yo voy a empezar con mi primer tema, que considero que es algo que ha entrado muy a lo bestia. Realmente no ha ocurrido a lo bestia totalmente, pero ya en la actualidad es algo que es brutal. O sea, es algo que se sale de control, literalmente. Y es algo que se llama Hallyu. O como lo conoce todo el mundo, la ola coreana, ¿vale?
Ok, qué raro, pero ok.
Sí, o sea, hay que empezar por lo que hay que empezar. ¿Qué es lo que pasa por qué traje yo la ola coreana para acá? Porque resulta que aproximadamente unos, fue en el 2012 al 2024, unos 12 años, sonó algo que se hizo muy famoso, a ver si lo logran escuchar. ¿Lo oye?
El Gangnam Style.
Muy bien. Resulta que cuando el Gangnam Style sonó por primera vez, nadie tenía idea de quién era esta gente ni qué hacía, ni por qué era famoso. Incluso pasó años sin que la gente supiera que era una canción coreana. Al día de hoy eso es inconcebible. ¿Por qué? Porque tenemos el K-pop a todo cañón. O sea, si yo les digo BTS, Blackpink, Stray Kids, New Jeans, todos saben de lo que yo estoy hablando. Sobre todo BTS, que es la banda K-pop que ha reventado la fama internacional, que ya eran famosos antes de cantar en inglés, pero con el hit Dynamite, pues, ¡fum! Aquello fue, ha ganado el récord Guinness, el video, o sea, no sé cómo explicar esto, ¿vale?
Se convirtieron en un fenómeno.
Bueno, pero en el caso del Gangnam Style rompió YouTube, literalmente. YouTube se cayó por el Gangnam Style.
Es que, mira, a ver, si, entre las cosas que leí para informarme y hablar con más propiedad, por ejemplo, tienen el récord del video, del videoclip más visto en menos de 24 horas. O sea, flipando. Luego, cosas como de BTS, que he escuchado un montón, varias veces y en diferentes sitios, que es que Corea del Sur, hay más o menos como el 0.5% del producto bruto interno, eso es beneficios de BTS, no sé cómo explicártelo.
Es brutal.
Pero esto no para aquí, o sea, esto empezó con el K-pop y tal, pero luego, no sé si se acuerdan, algo muy famoso que ocurrió para el año 2019, salió una película que se llama Parasite, que la petó, y además que en el año siguiente, en el 2020, se ganó Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Montaje, o sea, que todo lo subió. ¿Sabes? Hablando, ojo, aquí hago el inciso. Sabemos que los Oscar no son lo mejor del mundo.
Ese ya es otro tema.
Pero premian precisamente algo que sea muy masivo o que haya llegado, o que sea muy conocido.
Sí, algo que me venía a la mente mientras decía eso era que yo, por ejemplo, conocía de Corea del Sur antes. Era algunas películas como con un tono bastante oscuro y como de acción, ¿no? Y cuestiones así. Eso era lo que más allá de conocía hasta que, bueno, explotó un poco la burbuja como de la parte musical con el Gangnam Style. Y, ojo, ese señor todavía hace presentaciones en vivo y sí, son tremendas.
Pero ya va,
tremendos
que ese señor es tremendo músico. O sea, el tipo tiene títulos y educación musical brutal, es una bestia.
Bueno, hay que estar claro que uno de los grandes éxitos del K-pop también están en los productores. Los productores son unos genios. Y bueno, sigo rápidamente. Bueno, luego tenemos los K-drama. Venga, ¿quién no ha visto un K-drama a esta altura del partido? Me acuerdo hace unos 5 años que una de mis primas me dijo, no, sí, los K-drama. Y yo, ¿qué demonios es eso? Pues ahora, no, mira, hablemos desde el juego del calamar desde 2021 al día de hoy, que tenemos cosas como Una Dosis Diaria de Sol, que está en Netflix, que se la recomiendo a todo el mundo, La Gloria, Quiero Cásate con mi Esposo, de este año 2024, que, o sea, Netflix está petada de series coreanas, no sé cómo explicártelo.
Hay una que es increíble, la de la abogada Wu es increíble.
Ah, extraordinaria, Wu, abogada extraordinaria, es brutal, wow. La recomiendo. Bueno, para finalizar mi punto, ¿quién no sabe lo que es el K-Beauty hoy en día y los grandes lo que sería expectativas de la belleza coreana que nos están dañando seriamente? Y por favor, todos a estas alturas sabemos dónde está Seúl. Todo el mundo quiere probar el kimchi y además quiere aprender coreano. Mínimo 5 palabras en coreano se saben. Así que esto es a lo bestia.
Me gusta el kimchi.
Vale, bien. Nets.
Yo no me sé ninguna palabra en coreano.
Cansamida.
Probablemente me la sepa porque he visto varios K-dramas.
Opa.
Opa.
Opa. Bueno, ya. Siguiente tema. Jolín.
señor.
Ah, yo, bueno, yo no hice la tarea, no era broma lo que decía, pero una de las cosas que se me hace fácil comentar respecto de fenómenos así que considero a lo bestia, tiene que ver con lo que hago, con lo que es mi día a día, y es la inteligencia artificial. Y cómo a partir del año pasado, a partir de enero o finales del 2022, se aproximó una ola gigante de tsunami, versión tsunami de, digamos, aplicaciones, o le abrió la cabeza a un montón de gente para desarrollar aplicaciones utilizando agentes que, bueno, se basan en inteligencia artificial. Y eso para mí ha sido, o sea, por un lado muy emocionante y por el otro lado como inquietante también por ver cómo van a ser las reacciones y qué, cómo van a ser los usos y aplicaciones de estas cosas que este año, bueno, ya se han estado como asentando, pues. Entonces ahí no sé qué les parece a ustedes.
Cómo es una cuarta revolución de la humanidad. O sea, tuviste revoluciones distintas a lo largo de toda la historia de la humanidad. La última fue la industrial, pues esta es la cuarta. Y...
A mí me da miedo, o sea, pueden hacer lo que, o sea, las canciones de artistas que no sacan. Tú pones ahí, ay, una foto de mi novio con otra, y te va a salir, o sea, lo que, lo, todo, o sea, no, pero.
Ese es el lado oscuro, pero también estoy de acuerdo, claro, me da miedo.
Imagínate en un crimen, ¿cómo sabes si la prueba es real o es falsa?
Bueno, ya, ya está viendo también, pero no por el lado oscuro, por el lado bien, de cómo la inteligencia artificial ayuda. Ay.
¿Hay alguna manera de saber si la prueba la hizo una inteligencia artificial?
Sí, claro, sí, sí. Supuestamente hay herramientas y cosas que te ayudan a ver. Sí, tampoco. A ver, yo comparto contigo esa visión oscura porque en mi trabajo también tocamos cosas de inteligencia artificial, pero es como que tratemos de no verlo tan así porque tampoco es tan Terminator.
No, ahorita no, pero...
Mira, no sé, o sea, mi opinión se basa en mi background, o sea... la ciencia ficción nos ha adelantado muchos acontecimientos que están ocurriendo actualmente y no sé, creo que son los profetas del futuro los grandes creadores de ciencia ficción, tanto a nivel de literatura o al nivel de cine, así que no es que le tenga miedo, pero soy partidaria de algo que hace mi esposo, que es que cada vez que la conga entra al cuarto, la saluda. Hay que, ¿sabes? Allanar el terreno a ser amables con la tecnología.
Gracias al ChatGPT, ¿no?
Y... Claro, y ser cortés y caballeroso, que eso no te quita nada.
Así pero esas no, que... son inteligencias artificiales generativas, ¿no? Son inteligencias artificiales ya, y el otro es un robot.
Simplemente estaba haciendo pues aquí un comentario.
Ya, pero, no,
pero sí creo que hay que, o sea, no hay que tenerle miedo, porque creo que no hay que tenerle miedo, pero los límites, la perversión humana está ahí siempre, lo siento. Soy,
sí, no tiene límite la perversión humana.
Exacto,
eso,
o sea, cual. Así como no tiene límite la imaginación humana y se crean cosas tan cool como las que se están creando y que nos ayudan a ser mejores profesionales o a ser... mejores en nuestro trabajo, lo que sea, o vivir mejor, por ejemplo, pues también hay un lado, no hay límite en la imaginación, no hay límite en la perversión, así que, bueno.
Sí, pero para mí algo muy interesante que nosotros desarrollamos es parte de esta discusión en un episodio de la primera temporada del podcast, capaz como que estaría bueno revisitarlo 2 años después o algo así para ver qué cosas dijimos y qué cosas pasaron, terminaron pasando ya, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema que para mí, digamos, ha abordado a la humanidad a lo bestia por estos días.
Perfecto. Siguiente, Natalie.
Bueno, tengo varios temas, pero no... Pero
voy a escoge el primero.
Tengo time for that.
Eso, voy a dejar el más heavy como para el después, pero ahorita fue la Met Gala, ¿no? Y saben que eso ha sido como un boom últimamente, porque la gente no entiende que hay dos temas, el tema de la colección que se muestra en la Met Gala y el tema que usan para vestir a los artistas que van y todo. Pero la que siempre va altísima, la reina de la Met Gala, no fue este año. A mí eso me parece a lo bestia. ¿Cómo es McLaren? ¿No va a ir a la Met Gala? O sea...
¿Quién es la Queen?
Blake Lively.
No, a ver.
Ah, ella no es la pareja de Deadpool.
De Ryan Reynolds. Ella. De Ryan Reynolds, es más respeto.
Es que ella sí. Es que sí, yo también me pregunté por qué demonios no había ido.
Ya.
Pero bueno.
Aparte, los trajes burla, que yo no entendí muchas cosas. Esa gente entraba vestido y después salía, volvía a entrar con otro vestido, o sea.
Es un fashion show, los fashion shows son así, son como las bodas de India.
Son como las bodas de India. Bueno, yo voy a agarrar la cola aquí porque voy a hacer mi crítica social, ¿vale? Resulta que ya, la Met Gala, o sea, Natalia acaba de sacar el tema de la Met Gala. Y mi tema fue la ola coreana. Resulta que el señor Tommy Hilfiger se le ocurrió vestir a Stray Kids, que es una banda de K-pop coreana muy famosa. ¿Y saben lo que hicieron los mamarrachos? Porque no tiene otro nombre, incluso me puedo poner más ofensiva de ser posible, de los fotógrafos. Les empezaron a gritar un montón de cosas muy maleducadas, cosas que no debería repetir, y si lo quieren ver, está cargado varios vídeos en YouTube y en diferentes plataformas y en TikTok y demás, de que, o sea, no los estaban tratando bien, les estaban faltando el respeto. Me parece muy triste y muy reprochable y muy poco profesional, y ojalá esos fotógrafos se sientan muy mal. Y claro, salieron algo que también es muy de la ola coreana, que es en los fans, o sea, esto que ellos, que tienen un nombre y todo, a decir, señores, ¿qué está pasando? Y bueno.
Creo que decían cosas ofensivas por su procedencia geográfica. Es que no sé, no lo he visto.
No. Eran cosas del estilo de, y ustedes ponen esa cara todo el tiempo, ustedes no saben posar. No tienen estilo, o sea, ignorancia.
Los paparazzi y todos los fotógrafos tienen esa fama de pinchar y de fastidiar.
No, pero esto se pasó de rosca, y aparte de que se pasó de rosca, quedó grabado, queda para la posteridad. Era la primera vez que se invitaba una banda de K-pop, que, o sea, la están rompiendo en el mundo, y fíjate lo que le hacen. O sea, a mí me parece como que muy poca cultura de los fotógrafos no saber quiénes son y tratarlos de esa manera, porque, ¿sabes?
A mí, yo te voy a ser sincera, voy a ser muy bruta, a mí no me extraña, porque es que son así, lamentablemente, y lamentablemente ese ambiente es así de asqueroso y pegajoso y viscoso.
Entonces, año, la mentala fue burla, y fue también la primera vez que invitan a Karol G, o sea, que va un artista aparte de Shakira, que va todo. Como que latina así y tal, y fue la primera vez de Karol G. Una se fue en una toalla, literal, ella salió de su casa, se puso una toalla en el pelo, se amarró a su toalla y ella se fue así. Y
bueno, eso siempre hay.
Son fashion shows, los fashion shows. Bueno, a ver, que
el tema era de un libro que es como el jardín, ahorita no me acuerdo.
El jardín de los sueños.
Del tiempo.
Eso, o algo así.
El jardín
de
los sueños.
¿Tú te vas ahí en una toalla de baño?
Bueno, pero si ella disfruta del tiempo del jardín de sus sueños en el baño, ¿quieres que te explique?
Pero...
yo iba a decir algo...
Cosa lo bestia.
A ver, yo creo que estaría bueno que hablemos un poco de ese evento, ¿no? ¿Por qué se hace? Y una cosa que quería añadir de lo que dijo Laura respecto de estos artistas de Corea, ¿no? Que hacen usualmente K-pop y otras cosas, la preparación que tienen es tremenda, o sea, a través de años y años, y uno lo ve en algunos de estos documentales que salen y que están en las diferentes plataformas de streaming. Por ejemplo, yo una vez me vi el de Blackpink, y la preparación de esa chica fue como de años, o sea, como de la selección.
Si ellos, si ellos empiezan como cuando son menores de edad, como tienen, no sé, 15 años o menos, o sea, y primero los preparan, no es que, ah, tienes 15 años, ah, cantas bien y sales a cantar, no, 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 es que pasan años en academia y luego es que se hace, forman grupos por estilos y por cosas en común y luego se hace un lanzamiento, o sea, eso no es así como que, hola, llegué yo.
Pero eso pasó igual con One Direction, o sea, eran chicos que estaban independientes en una academia, claro que sí, One Direction eran chicos independientes, como que no, a mí me lo vas a decir.
Eso no fue que estaban en una academia, eso fue The X Factor. La diferencia con One Direction y esta gente coreana es que aquí la gente, o sea, es que todo está estudiado y todo está preparado para sacarles dinero. O sea, ellos no son una persona, ellos no son, ay, Pepito Pérez, no.
Bueno, ya quitando la distancia, pero One Direction también es un grupo que fue creado, fue un boy band que cuando
los unieron... Todos los grupos son creados, no nacen por osmosis.
No, 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 pero fue una cosa marketingiana muy fuerte que la pensaron. No pasó lo mismo con Backstreet Boys o con NSYNC, o sea, Backstreet Boys y NSYNC fue que sí que ocurrió.
Ya, pero...
One Direction no lo pensaron como para sacarles dinero, fue como, ahí es
bueno, porque Corea...
No, oye, en Corea van así estrictos y hacen entrenamientos todos los días y bailan todos los días y, o sea, es casi que, no sé, saca un doctorado, saca una banda.
Los videos son arrechísimos. Yo, hay un video de BTS que a mí me parece uno de los mejores videos del
mundo. Vale, dejemos lo de la ola coreana, pasemos con el siguiente tema, Vania.
antes de pasar al siguiente tema, un segundito, la Met Gala, iba a decir que es un evento muy importante como a nivel mundial porque se recogen fondos a través del diseño de vestuario y de la moda, por eso es como tan representativo y, pero nada, si quieren pasemos a lo que decía Mari.
Bueno, mi tema sí es muy diferente. Esto va relacionado con algo que ocurrió en 1938. Todos conocemos a Orson Welles, ¿verdad? Para los que no, pues es una persona de Estados Unidos que él trabajó mucho en radio, en películas y tal. Pero quiero hablar de un evento que ocurrió el 30 de octubre de 1938. Es decir, la noche antes de Halloween, que se hizo lo que es la retransmisión en vivo, en radio, de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Entonces se hizo la retransmisión por radio, en vivo, con efectos especiales como nunca se había hecho antes en la vida. ¿Qué ocurre con esto? Que como era la radio y era en vivo, mucha gente que sintonizaba el programa después de que empezara la introducción de esto es un programa de ficción y tal y no sé cuánto, pues la gente se empezó a creer lo que estaban escuchando. Y todos sabemos que la Guerra de los Mundos se trata de cómo alienígenas que vienen de Marte invaden a la Tierra y nos matan a todos. Entonces, claro, imagínate que tú estás en 1938 en Estados Unidos, ciudadano promedio, enciendes la radio y estás escuchando que vienen seres de afuera y nos están destruyendo a todos y nos van a matar a todos. Esto creó un revuelo grandísimo, o sea, mucha gente en vivo estaba llamando a la policía no sabía qué hacer, fue un desmadre súper gigante y a raíz de eso, pues, de vez en cuando en la radio, cada vez que hubiese una radionovela o una retransmisión de ficción, tenían que a mitad de la retransmisión decir, esto es ficción, esto no es real, esto es simplemente una cosa que estamos transmitiendo por entretenimiento. Entonces me parece brutal por lo que ocurrió y por lo que generó después en el mundo de la radio, ¿no?
Sí, me recordaste un poco lo que pasó con los hermanos Lumière y la primera transmisión de imagen de cine, que la gente pensó que el tren se les venía encima, literalmente. Sí, o sea, y bueno, lo caso un poco con la idea de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cuando no estamos, cuando estamos en las primeras llegadas de esas cosas que luego van a marcar el resto de nuestras vidas. Algo como el cine o algo como la radio, entender cómo funciona, cómo las posibilidades que tiene la propia inteligencia artificial. O sea, en ese momento, en el ejemplo de en el acontecimiento de la radio, la gente creyó que era una noticia real. Si ya en ese año la gente podía creer que los extraterrestres nos iban a invadir, hoy es una cosa así como súper cotidiana, ¿sabes? O sea, sí. ¿Por qué no? Hablemos de las auroras boreales que están surgiendo a lo bestia actualmente. ¿sabes? O sea, sí, no los podemos creer fácilmente y bueno, ¿cómo entran esas nuevas tecnologías o esas nuevas maneras de utilizar esas herramientas en nuestra vida diaria? Me parece brutal.
Bueno, ahora con las redes sociales es peor, o sea, en TikTok pasaba, no me acuerdo ahorita el nombre, se inventaron, ¿te acuerdas el caso de, no me acuerdo el nombre, me lo invento, de Susana Jiménez y todo el mundo, ¿quién es Susana Jiménez? ¿Quién es Susana? No existía la persona, o sea, era alguien que dijo algo y todo el mundo lo repetía sin buscar la información, sin conocimiento de nada y todo el mundo decía, bueno, pero ¿quién es esta influencer? Una persona que no existe. Entonces, bueno,
sí, tremenda Susana forma Jiménez de... Susana Jiménez es una influencer, pero de la vida real a la Argentina.
No, ya sé, por eso me salió, porque él...
No, sí, o todos los fake que existen actualmente. Que...
Ya, pero imagínate eso, que tú enciendes la radio y es que estamos muriéndonos todos y resulta que no, que es una inteligencia artificial.
Bueno, yo solamente te puedo decir que ese señor tenía una habilidad narrativa y brutal, así que tú escuches las palabras de ese señor en la radio y...
está la retransmisión, está la retransmisión está en YouTube. Uh-huh. Yo escucho un pedazo porque no me lo iba a escuchar completo, algún día sí, y sí que pareciera real, porque de repente hay un tipo que no es él, tipo un periodista que dice, llama un momento, que me están llamando a la comisaría, no, que están diciendo que acaban de destruir no sé qué, entonces claro, parece una cosa real que tú dices, ok, me quedo en mi casa, me suicido, ¿qué hago?
Totalmente.
Tremendo.
Perdón.
No recuerdo mucho quién era esa figura. O sea, tengo algunos flashes sobre, digamos, Orson Welles. Pero no,
¿en serio no sabes quién es Orson Welles?
No, sí, pero...
Bueno,
no.
Tienes tarea.
deshonra tu familia.
Deshonra.
Desgracia. Bueno,
esperaba que les sirviera para que comentaran un poquito, pero...
¿Quieres que cometamos contra él?
Y que, bueno, lo puedes buscar en él.
Claro, lo googleas.
Algo que iba a decir respecto al comentario de las auroras que me parece totalmente apropiado a lo bestia y relevante por estos días es que tenía más de, o sea, casi 200 años en no aparecer un evento como este, digamos. Así que así de relevante ha sido y bueno, se ha visto por todo el mundo, ¿no? Como mucho con esos colores medio rojos y combinándose con... Sí, bueno,
antes tenías que irte a los polos para ver las auroras boreales. Ahora, sales a tu calle, mira, aurora boreal.
Qué miedo, ¿verdad?
Claro. No, qué espectacular. ¿Por qué no? Es un sueño para mí.
No, son bonitos, a mí me encantaría ver. Es preocupante verlo en
zonas. Es preocupante. O sea... Los fenómenos ocurren y aunque sea una cosa que tiene explicación, a uno le despierta, ¿sabes? La intriga.
Una persona que conozco me comentaba ayer que le pareció demasiado sobrecogedor y de ensueño. O sea, como que estaba demasiado impactada por eso.
No me sale. ¿Por la aurora?
Sí, o sea, como que ella era un poco escéptica, perdón. Y
¿pero
no...
de qué era escéptica? ¿De la naturaleza?
¿De que la aurora boreal no existía?
De la vida. De la
que es una proyección en el domo que nos está en la Tierra.
De la existencia del sol y las estrellas. Perdón.
Lo que yo sentía era de que pudieras transmitirle algo, digamos, que la sobrepasara. Eso es lo que
yo ya lo entendí.
Era más
bonito. Vale, siguiente tema, 19 minutos.
Okay. Y este tema no le va a sorprender a nadie. Yo soy fanática de Disney y esto nadie lo sabe. Esto es algo...
No.
Nadie lo sabe. No.
Ninguno, entonces, nadie de nosotros tres.
Bueno, de ustedes tres y del planeta entero. Trasladémonos al año 1955, 17 de julio, Anaheim, California, Estados Unidos, cuando abre por primera vez las puertas del parque de Disneyland. ¿Y qué pasa? Claro, Walt Disney, sabemos que él tenía ese sueño de crear... un espacio donde no solamente los niños disfrutaran, sino que también los padres, las familias enteras pudieran disfrutar, ¿no? Esto sentado en una calesita con su hija, donde él estaba sentado, la hija disfrutaba y él decía, bueno, pero yo también quiero disfrutar. Entonces se le ocurrió esta idea de un parque temático. El parque abre en 1955 con la prensa para que le hicieran publicidad, va la cadena ABC, todo lo demás, pero fue un completo desastre la apertura. Fue totalmente fatal, o sea, fue incluso señalizado como el domingo negro, Black Sunday. ¿Por qué? Porque el parque no estaba finalizado. Faltaban plantar un montón de cosas, de árboles y tal. El asfalto estaba recién puesto esa mañana, por lo tanto, hacía un calor casi de 40 grados y se estaba derritiendo el asfalto y los zapatos y los tacones de las mujeres se quedaban pegados. La comida se acabó rapidísimo en mitad del día, la bebida también. Se estaban esperando 11.000 personas, terminaron yendo 28.000 porque se falsificaron las entradas. Y bueno, o sea, las atracciones se dañaban enseguida, nada funcionaba, era todo un desastre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo es que luego sigue la fama de los parques? Porque todo también por el sentido de ABC, que fue que ayudó, que luego dicen que Disney se lo agradeció comprando la cadena ABC. Pero también, como al día siguiente, pues Walt Disney trató de mejorar todos los problemas que hubo teniendo más comida. Bueno, también faltaba agua, porque había como una especie de huelga de plomeros, entonces no había agua en todo el parque, ni en los baños, ni en las fuentes, ni nada. Entonces, a mí lo que me parece brutal es cómo un sueño tan grande como el de este señor, porque para mí es uno de los emprendedores más grandes de toda la historia, cuando abre es un completo desastre, pero sin embargo hoy en día sigue siendo una de las cosas punteras más grandes del entretenimiento. Entonces, me parece brutal lo que este señor consiguió, aunque fue un completo desastre.
Bueno, porque la vida se vivía en lo bestia, o sea... A veces las cosas, a mí me parece muy bonito, porque a veces nuestros grandes sueños empiezan a los trancazos. Y lo que hay que hacer es, dele que son pasteles, insista, o sea, si es lo que usted quiere.
Bueno, es que es maravilloso cómo él salió para adelante con eso, o sea.
A veces necesitas un coñazo y seguir a lo bestia, con el coñazo
y todo. O sea, no, ¿sí? Aparentemente él se lo tomó bien, o sea, él dijo como que, porque él no se había enterado de esos problemas, de él me refiero a Walt Disney, él no se había enterado de esos problemas porque él estaba ocupado con la cadena ABC, con entrevistas y con cosas. Fue cuando terminó todo, tipo a las 6 de la tarde, que él dijo, ah, que no había comida, que no había agua, que el asfalto estaba derretido.
A ver, pero yo creo que es algo que no, en sí, metafóricamente nos puede ocurrir y seguramente nos ha ocurrido más de una, que preparamos muchas cosas y que queremos que todo salga bien y de repente pues no.
No, lo increíble
que hay que hacer es sencillamente rectificar y seguir.
Yo me hundo, yo directamente me hundo. Yo digo, bueno, no está bien, no funciona.
Yo quería decir que...
Yo era 5 minutos... Continúa, la vida sigue, continúas llorando.
No, es que 5 minutos, yo puedo durar 3 años, pero siguiendo, o sea, tú sigues
llorando
y llorando.
Para adelante.
Claro.
Eso, una lloradita y a
yo
seguir.
Quería decir, yo quería decir que en el 2018 visité ese parque ahí en Anaheim y es hermoso, es el primer parque de Disney, efectivamente.
Debe tener una magia. Por sí, ser el primero y por ser el donde él estaba, debe tener una magia. Pero claro, él es el puntero de todo esto, porque son los reyes. O sea, entonces, es increíble.
¿A ese no
has ido,
Vania?
No, lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente. si quieren que vayan, lo tengo pendiente.
Bueno,
sí, siguiente. A mí me parece a lo bestia eso. O sea, Disney... Copa, digamos.
Sí.
A ti, niño.
Bueno, todo Disney es a lo bestia, todo.
Todo lo de Disney es a lo bestia.
Hasta no necesariamente cosas bien, mal, pero es a lo bestia.
Hasta los live action.
Este es un poquito dark. Pero no sé si saben, si han estado viendo las redes, lo que está pasando, o sea, lo que pasó en Venezuela con una tipa que es una acosadora y el hermano también.
Lo vi, es súper creepy.
Y ahora sí, esa gente está en Madrid.
Sí, eso también pero eso es real, se crean rumores.
No, está en Madrid porque la prima de ellos, la prima de ellos es famosa, es como una influencer famosa y vive en Madrid. Y ellos están en Madrid. No sé si la prima sabía que sus primos eran un poquito locos y acosadores. Pero a mí esto me parece a mí a lo bestia de que nadie hizo nada a menos que denuncies en Twitter y entonces, la gente que tiene que hacer algo, tú ves la denuncia en Twitter y ok, pero tú vas personalmente y no haces nada.
Porque dicen que no podían, a ver, es que, claro, la chica creo que tenía un problemita. El hermano yo creo que tenía otro problemita de otro tipo, porque también es un enfermo. Pero sí que iban a la policía, o sea, yo vi el caso que la gente iba a la policía y le decían, pero es que no te está haciendo ningún crimen, y es como que, a ver, me está acosando, no, eso claro, es crimen.
Pero el acoso es un crimen. Pero
claro que es crimen.
O sea, no es un crimen.
Para Venezuela no. Para Venezuela no. Es una
propiedad privada. Segundo, grafitear en la calle es un crimen. Grafiteó toda una calle en Bellomonte. Segundo, sí, sí. Crimen. Consumía drogas, comprar drogas. Crimen, o sea, ya van tres.
No, y los emails, crimen. Los emails que mandaban, horrible.
Horrible, o sea, esa es otra.
Bueno, esto prueba que cuando decimos delicado. A lo bestia, no necesariamente es algo bueno, ¿sabes?
No, o sea, claro. Aquí va
pero una es un cosa tema que me recontra delicado.
Mete empresa a gente que tuitea una cosa por, ay, atención al odio, atentativo al odio. Ah, pero esta jeva... No, ponía, los mato a todos. No, eso era paz y amor, pues. No me jodas. O sea, y ahora están en Madrid.
Claro,
la... A ver, es que la tipa sí que tenía algún tipo de algo.
Bueno, pero a ver, eso me recuerda mucho a un tema que pasó aquí en España, que salió en las noticias, de un vecino que tenía problemas mentales y que tenía aterrorizado a todo el resto de los vecinos. Y que incluso había explotado una cosa en su casa, y claro, entonces todo, y no, y había salido con un cuchillo, o sea, unas cosas que los vecinos todo. Han puesto la denuncia, pero claro, como no había cometido nada, o sea, que más allá de retenerlo unos días, de coger la denuncia, ya no lo podían retirar de su vivienda, o sea, una cuestión de una cantidad de cosas legales que evita, que hace que la persona siga actuando de la misma manera y que no se le pueda detener o meter preso porque son cláusulas legales.
Claro, no se toma acciones contundentes.
Claro, entonces la pregunta era, ¿y qué hago yo? Ah, yo soy vecina de ese señor. ¿Y qué hago? Como, o sea, claro. Miedo. Todos los días que voy a mi casa, miedo.
Es que los papás la internaban, duraba un tiempo y salía y eso no servía para nada. Entonces, a esa gente, lastimosamente, y es que tienen que internarla.
Sí, hay gente que tiene que estar institucionalizada.
Son una amenaza para la sociedad.
El hermano no, ¿eh? Bueno, el hermano es enfermo por otro lado, no es una vaina que aquí, el hermano es psicótico. No, no.
A ella la internaba. Me parece súper
delicado.
Sí, pero porque ella tiene un problema, pero el chico tiene un problema de otra cosa.
No, tipo,
también deberían institucionalizarlo, pero
¿sabes qué?
Yo quería señalar algo importante.
900 posts en Instagram.
Bueno, no, también porque fotografiaban niños y lo colgaban por internet, no. Y es como
estamos pasando de morado oscuro.
Muy borde, exacto. Ahí, por eso yo quería señalar algo. O sea, me parece importante, o sea, un tema súper delicado eso. Y eso no hubiese salido a la luz de no ser por una serie que salió en Netflix el mes pasado.
En el 2020, una de las que ella acosó hizo la denuncia pública con Luis Olavarrieta.
Ah, claro.
Muchas de las que ella
ahí, Natalie,
se fueron también del país y ahora están aquí, en España.
Claro,
bueno, Madrid.
Justamente lo que quería decir de eso, Natalia, era que de no haberse visto, o sea, de no haber ocurrido lo de esta serie, como que no se genera como la viralización, no la visibilidad de esa serie de casos, ¿no? Así, como ese me imagino, habrán otros en otros países también.
No, pero también
me parece tremendamente delicado ese tema. O sea, es como...
Hay influencers que también han hablado de eso. Sí. O sea, Giampiero también, que ya yo conocí quién era Giampiero y dije, bueno, todo está bien en el planeta. Él también está hablando del tema. Entonces, cuando ya tienes gente que tiene una influencia y están hablando del tema, de bolas que va a haber más visibilidad.
Sí, claro. Pero Giampiero es este que se la pasa sin camisa y descalzo, que come...
Sí,
pero él habló del tema.
9 minutos.
Fueron al campamento de él.
9 minutos.
Sí, señorita. ¿Qué hacemos, Nex?
Bien. A ver. Nada, un tema delicado. La serie es extremadamente reflexiva. Los invito a todos a verla, aunque es
muy dura.
Cruda y,
te deja mal.
Pero.
Pero ese es tu tema, César Bonilla, de la serie Bebé Reno.
No. Yo quiero salir de ese tema porque,
pues,
la verdad,
el tema, sí, a lo bestia.
A lo bestia, chavo, a lo bestia.
Chao, next.
Bueno, a ver, ¿qué más podríamos hablar hacia lo bestia por estos días? Como yo no hice la tarea, ¿no? Repito.
Puedes pasar, me quedan
otra de las cosas. Otra de las cosas que quería traer, así como mencionaba lo de las auroras, es... no, paso.
¿Qué
es por que, Dios. Vale, bien, mira, yo voy a aprovechar mis 7 minutos 45 segundos en algo que a mí me parece que fue hecho muy a lo bestia. Y que quedó a lo bestia, mi amor. Es decir, el live action de One Piece de Netflix, que se hizo el año pasado. ¿Por qué? Porque resulta que Netflix había hecho una otra adaptación de anime que fue Cowboy Bebop, que fue horrible. Todo el mundo lo odió, yo lo odié. Por cierto que a mí me gustó mucho Cowboy Bebop, pero la adaptación fue asquerosa.
¿Puedo meter otra? Antes también, la de Full Metal Alchemist, la película.
Fue horrible, espantosísima. Esa fue una adaptación de película. ¿Qué es lo que pasa? Que adaptar anime es súper complicado, porque el anime tiene un look y tiene hechos que ocurren que son muy estrambóticos, por decirlo de alguna manera. Como, por ejemplo, querer adaptar a imagen real Dragon Ball. ¿Sabes? Esos pelos ya de por sí en imagen real no se ve bien, pero Netflix dio con la clave del éxito, porque algo que es como oro puro en Japón, que es como su cátedra, la Biblia, que es One Piece, que primero fue un manga y obviamente luego llegó al anime, ojo, que One Piece como serie de anime, tiene el récord Guinness. Actualmente van por el capítulo 1103, si no me equivoco. Y, o sea, no sé cómo explicarte... Ah, 1103, lo dije bien. Es oro sagrado. Y equivocarse con One Piece. One Piece tiene muchísimo fan, no solamente en Japón, sino en todo el mundo. Equivocarse con One Piece es un suicidio. O sea, es sí. Como... Entonces, como yo me imagino esa sala de productores y que alguien levantó la mano y dijo, mira, yo propongo que hagamos la adaptación de One Piece. Ese señor está a lo bestia. O esa mujer. Él vive a lo bestia. O sea, la adrenalina pura corre por sus venas. Porque proponer una cosa como esa es que hay que tenerlos muy grandes. De verdad que sí.
Ya, solamente
proponerlo, sino lograrlo. Porque es conocida como la mejor adaptación hasta el día de hoy de un anime. Yo lo vi, yo he visto One Piece, la original, o sea, el anime, y he visto la adaptación, y me parece que no solamente es un trabajo de efectos especiales brutal, de caracterización a nivel actoral brutal, sino que además de eso, nada más y nada menos, hicieron un resumen, porque One Piece tiene muchísimos años y además iba a otro ritmo, entonces no iba a casar bien el ritmo de hace 20 años con lo que es ahora, y resulta que el ritmo está muy bien, y hicieron un resumen, condensaron las cosas, los personajes son súper estrambóticos y se ven súper bien. Yo no sé cómo lo lograron, los efectos, porque quien no lo sabe, el protagonista de One Piece es Luffy. Y Luffy, y esto no es un spoiler porque esto tiene más de 20 años, se comió una fruta que hace que él, por lo menos al principio de la serie o la primera temporada, sea como de goma. Entonces él estira los brazos para meter golpes, las piernas, todo su cuerpo, y eso hace que en pantalla se vea bien. Es que me parece que es muy a lo bestia, ¿vale? O sea, es que no sé cómo explicar, que no entiendo... Fantástico. ¿Cómo lo hicieron tan bien? Algo que me parecía... No daba ni un duro por esa serie.
¿No la has visto? O sea, no me quería desilusionar.
No, a ver. Yo me vi la serie antes de verme... A ver, yo el anime, soy sincera, no lo he visto y lo siento mucho. No lo pienso ver porque no me llama la atención. Lo siento. por la animación y por un montón de cosas. Pero sí que vi un pedazo del anime para hacerme una idea y veo la adaptación de Netflix y es lo que dice Laura, o sea, el casting está espectacular. Todos los que están en esa serie, no hablo solamente de los actores, hablo de todo el mundo, se nota que ama One Piece y eso se ve hasta en la música, porque es que yo soy muy de soundtracks, el soundtrack lo tengo entero, a mí es muy difícil que me gusten todo un soundtrack completo, es espectacular. Luego sí que se ve, no es necesario ver el anime, si tienes algún tipo de conocimiento cinematográfico, se ve qué partes son esenciales a la historia, que los que son conocedores de One Piece van a decir ¡guau! ¡Quedó arrechísimo! ¿Sabes? El barco, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, vale muchísimo la pena verla, aunque no hayan visto nunca el anime, está genial. Si te gustan los piratas, ¿la viste, Natalie? En general.
No me he visto ni el anime, ni sé de qué va, ni nada.
A ver,
Piratas, es muy de piratas también, o sea.
One Piece llevado
el género.
One Piece trata sobre sobre Monkey D. Luffy, que es el capitán de una tripulación conocida como los piratas del sombrero de paja, porque Monkey lleva un sombrero de paja, y la funda él mismo porque él quiere recuperar, conquistar, encontrar el One Piece. El One Piece es un gran tesoro que un pirata legendario escondió en una parte que nadie sabe dónde está y que se pasa toda la serie buscando. ¿Ah?
Esto creo que lo vi en tu casa, ¿no?
No, esa no te la puse. Te he puesto otros anime, pero ese no.
Estaría bueno.
Ya va, un detalle importante. Quien consiga, porque es una carrera contra el tiempo, quien consiga el tesoro One Piece se convierte en el rey de los piratas. Y lo que quiere Luffy es ser el rey de los piratas.
Claro. Esta serie contó con 8 episodios, nada más.
Espectacular, tendría que haber más. No, mejor no. De lo justito o en su justa medida.
Está muy bien hecho. Es cierto que tiene defectos, vale, sí.
Bueno.
Vale. Pero es que el nivel está muy alto para hacer un anime, porque es muy difícil adaptar anime. Y después de una cagada como Cowboy Bebop, como Full Metal Alchemist, que es una película, hay muchas otras live action de anime que son para vomitar.
Hay algunas que son más fáciles
claro. De
adaptar que otras. Yo entiendo que un Dragon Ball sea muy difícil de adaptar por todo lo que considera.
Pero hay otras
también con rabia. O sea, Full Metal Alchemist no es tan complicada de adaptar. O sea, no. One Piece me parece más complicada que Full Metal Alchemist. No. Y hacen desastres. Y es como, no.
Hay cosas en Full Metal Alchemist telita, ¿eh? O sea, porque es que el anime está muy...
No, hablo por efectos especiales.
Como está hecho el manga. Y el manga es... O sea, hay que entender cómo está el hecho. O sea, el manga es gráfico. O sea, son... Yeah. Y claro, hay una potencia de la imaginación. Además, son japoneses que tienen, de verdad. O sea, hay cosas en Full Metal Alchemist como cuando el hermano menor se va para y ve la puerta. O sea, yo no lo puedo entender. De verdad.
Se acabó.
Ya.
Yo creo que deberíamos hacer un episodio. Se acabó. Ahí lo
tengo. Otra vez. Vale, muy bien. 5 minutos, señores.
Para cerrar, para irnos.
¿Lo podemos traer?
Todavía seguimos, vale.
No, pero ya.
Ahí está.
Todo es un sueño.
Te lo pongo. ¿Te lo quieres ver?
Está cargando, no lo veo, espera.
¿Lo viste?
Espérate.
Bueno,
te aviso. Que se carga, espera.
Me va a perder los 5 minutos. Bueno, señores, este fue el capítulo de hoy.
Ya ven que terminamos así. Una vez que termina el contador, ya cerramos, porque si no podemos estar aquí toda la noche.
Bueno, me pareció genial la recopilación. Creo que demuestra un poco, digamos, como el tono, ¿no? de la temporada, así que genial. Creo que podemos
hacer un episodio sobre anime
y opiniones y visiones.
sobre la ilustración, digamos, asiática en ese sentido, ¿no? Como que creo que eso por ahí puede ser un tema. Creo que podríamos profundizar en cuestiones como esto de las tendencias de moda.
Hay cosas muy locas. Voy a colearme aquí rápidamente y decir, señores, o sea, los pantalones que yo usé en mi infancia de pata elefante con plataforma, again. O sea, la moda cíclica me sorprende demasiado.
Tú qué guay, bueno, sí, es así.
Sí. Pero bueno, gracias.
Gracias.
Bueno, nos vemos entonces, intentar la próxima semana con otro tema, ya iremos diciendo cuál es.
Sí, esta vez haremos pues más ruido por las redes, este fue nuestro beta y esperamos continuar con un ritmo y cayendo por la tangente, el resto de, no sé, de lo que nos dé la vida. Bye.
Bye. Bye.